Y regresan a este programa cada 15 días los sonidos de la ciencia, pero a esta hora. Es un espacio, como saben, que realizamos con Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, a los que tenemos que felicitar porque además esta sección ha sido seleccionada para la Final Española de Ciencia en Acción como mejor programa de divulgación científica. Bartolo, enhorabuena por la parte que te toca.
Sí, pero la mejor parte te toca a Fernando, de que se va a Tenerife el tío.
Mira.
Sí, un suspiro de España.
Bueno. Oye, ¿qué sonido nos habéis preparado para hoy?
Pues mira, este verano ha vuelto a sonar algo que no sonaba desde hacía un par de años. Y a ver si te suena.
Parece un lanzamiento espacial esto, ¿no?
Lo es,
¿sí?
Habíamos puesto alguno, pero este es de los modernitos.
Ajá.
Es una lanzadera espacial. Lo que están sonando son los cohetes laterales de la lanzadera espacial. Esos cohetes se construyen en Utah y
¿sí?
se transportan por tren desde la fábrica hasta Cabo Cañaveral. A los ingenieros les hubiera gustado hacerlos más anchos, pero los túneles impiden que los cohetes pasen. Y bueno, de hecho la anchura de la vía del tren es de 1.435 milímetros, o sea casi un metro y medio, ¿no? ¿Sabes por qué la anchura de las vías de tren de Estados Unidos es justamente esa?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, Bartolo.
Ni la más remota, ¿no?
Ni la más remota idea.
Bueno, pues es debido a que las primeras vías que se construyeron allí las hicieron ingleses.
Uh-huh.
Y ellos ya utilizaban justamente esa medida en sus propias líneas férreas en Inglaterra.
Bueno, entonces la pregunta se convierte en ¿por qué la anchura de vía en Inglaterra fue inicialmente de 1.435 milímetros?
Bueno, pues porque los primeros raíles en Inglaterra fueron instalados por los constructores de carros que ya utilizaban esa distancia entre las ruedas.
Ya veo que estamos siguiendo un juego, Bartolo.
Sí.
¿Y por qué era esa la distancia entre ruedas?
Bueno, pues Inglaterra estaba llena de caminos, de viejos caminos empedrados, con roderas, y la distancia entre las roderas, que era para empotrar las ruedas, era justamente de 1.435 milímetros.
Ajá, ¿y cuál era el origen de esos caminos?
Pues el origen era de construcción romana, porque, como bien sabes, los romanos llenaron Europa de caminos semejantes para conseguir desplazar rápidamente sus legiones y que el comercio fuera efectivo con provincias.
Uh-huh. Y ahora me obligas a preguntarte, ¿por qué los antiguos romanos establecieron esa distancia entre las roderas y no otra cualquiera?
Pues ya llegamos al final del asunto.
Ah, menos mal.
La distancia entre roderas se estipuló en función del tamaño sumado de dos culos de caballo.
¿De dos culos de caballo?
Así que, en cierto modo, el tamaño que hoy tienen los cohetes laterales de la lanzadera espacial, un producto del siglo XXI prácticamente, pues está determinado por una estipulación, una medida que fue establecida hace al menos 2.000 años. Y esa medida es el culo de dos caballos.
Bueno. O sea que al final hemos llegado ahí al culo de los caballos.
Efectivamente.
¿Eh?
En realidad esto es un NOAAX, ¿no? Corría por internet como la población hace un par de años y de vez en cuando va saliendo. Lo cierto es que, bueno, en Estados Unidos y el resto del mundo existen muchas y distintas anchuras de las vías de tren en función de las prácticas existentes, uh-huh. Vamos.
Sí, pero creo que finalmente ha habido una unificación, ¿no?
Sí, inicialmente se construyeron pequeñas vías y bueno, pues acabaron juntándose en grandes zonas y por cuestiones de negocio, pues fueron de una manera u otra. De hecho, por ejemplo, hoy en día nos encontramos países como Australia o Argentina que todavía tienen tres anchos, o la India y Japón que creo que tienen dos.
Ya. O incluso rotura de anchos en frontera, ¿no? Como ocurre con Francia y España.
Es cierto. De todas maneras, sí que es verdad que existe, según los economistas y los historiadores, un efecto de persistencia del fundador, que es de lo que estamos hablando un poco, ¿no? De hecho, el fundador de las vías de tren o del tren mismo fue George Stephenson y ese ancho del que hemos hablado es el que se utilizó primeramente en la primitiva línea de Liverpool a Manchester.
Ya, supongo que nos vas a contar que ese efecto de persistencia del fundador no es una anécdota aislada al caso de las vías de los trenes, ¿no?
Pues no. Tú te das cuenta que ahora las relaciones periodísticas van muy diferentes, suenan menos que sonaban antes, ahora hay teclados de ordenador, ¿no?
Sí.
Para ilustrar esto del efecto de persistencia del fundador, escucha este sonido.
Bueno, una máquina de escribir claramente, ¿eh?
Mecánica, de esta ya no se oye, ¿verdad?
Bueno, no.
La primera máquina de escribir fue el modelo de Scholz de 1868. Ese modelo tenía un teclado que se llama teclado QWERTY y es el más extendido hoy en día.
¿Y ese nombre?
Bueno, el teclado QWERTY, que es el, viene de QWERTY, que son las letras que aparecen primero en, uh-huh, en la primera fila de las teclas, ¿no? Lo que pasó con el teclado de Scholz es que él lo que había intentado era optimizar el teclado, poniendo las letras de modo que se utilizaran inicialmente las de más frecuencia. Entonces lo que ocurría es que cuando las secretarias escribían sobre esas máquinas, lo hacían tan rápido que las varillas se enganchaban.
Claro.
Entonces decidió finalmente hacer un teclado ineficiente, este, ajá, teclado QWERTY, para que las, a pesar de que escribían muy rápido, las teclas no se engancharan. Y finalmente este teclado fue el que quedó extendido, más extendido en el mercado. Por ejemplo, el teclado tipo DOLAB, que fue propuesto ya en 1932, tenía una distribución de caracteres que era totalmente distinta y era mucho más eficiente.
¿Y por qué era más eficiente? Y si es así, si era más eficiente, ¿por qué la hemos cambiado?
No, la distribución era distinta de las teclas y hacía que descansaran más una mano y otra, ¿no? En el caso del teclado DOLAB. No lo hemos cambiado porque ha habido muchos intentos por parte de la industria de conseguir que este teclado más ergonómico acabara imponiéndose, pero los usuarios son muy reacios a asimilar otra disposición de teclas a pesar de que tenga ventajas evidentes.
Ya, pues yo pienso que al final a todo se acostumbra uno, ¿eh?
Pues sí, bueno, esto en cierto modo es, el teclado QWERTY es un accidente congelado, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y los economistas e ingenieros suelen referirse a esto como el efecto persistente, como la dependencia de los caminos históricos, ¿no? Y de hecho en biología existen muchos fenómenos parecidos.
¿Por ejemplo?
Pues el más espectacular creo que es el ojo, que todo el mundo pone como instrumento maravilloso creado por la naturaleza,
sí,
¿no? La naturaleza, bajo presiones evolutivas, acaba desarrollando cosas tan fantásticas como el ojo. Pero en realidad el ojo es ineficiente, porque tenemos la retina, uh-huh, el nervio óptico acaba en la retina, y en realidad en el punto en que acaba el nervio óptico es un punto ciego, ¿no? Y ningún ingeniero diseñaría un ojo de esa manera.
No me digas, ¿y por qué dices eso?
Pues justamente pues porque acaba siendo un punto ciego, ¿no? Nadie pondría un cable justamente en el punto donde estás detectando la luz, ¿no?
Ya, vaya, vaya, vaya. Bueno, un último ejemplo.
Pues el último ejemplo podría ser la rueda, ¿no?
Sí.
Como, no sé si te habrás fijado, pero la naturaleza no la ha inventado.
No.
Como le gustaba decir a Stephen Jay Gould, ¿no? La naturaleza en realidad es una chapucera, ¿no?
Vaya, hombre, no sé si le va a gustar esto a Joaquín Araujo, pero...
Sí, porque, bueno, es ciega. Entonces lo que hace es construir sobre lo que ya ha construido, ¿no? Y entonces si tiene errores, los errores se van poniendo uno sobre otro. Como los inicios, la naturaleza no inventó la rueda, pues no la va a acabar de inventar nunca.
No la inventará ya, ¿no?
No, si no la inventó ya no lo va a
hacer. Bueno. Bartolo, muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días.
Adiós.
Un abrazo.